Juan capítulo 18 nos dice la escritura que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Algunas cosas curiosas que aparecen en nuestro texto. Nuestra escena se sitúa, como recordáis, después de que el Señor hubo expuesto las grandes doctrinas de la salvación, después de que hubo orado a su Padre por su pueblo, como sumo sacerdote, y el relato se inicia cuando se nos dice que después de haber dicho estas cosas, es decir, todo lo que se relata en los últimos capítulos que hemos estudiado, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Así que con el término estas cosas, el Señor se refiere al discurso pascual y a la oración sacerdotal que se ha expuesto en los capítulos anteriores. Ya hemos visto en nuestro último sermón el significado del torrente de Cedrón, todo lo que simbólicamente representa, y hemos visto también la comparativa que hay entre el huerto del Edén y el huerto donde el Señor va a orar por los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. Aquí vemos que Cristo no despidió a los apóstoles cuando salieron del aposento alto en Jerusalén, sino que se fueron con él a Getsemaní, como era su costumbre, lo cual nos lleva a deducir que el Señor quiere demostrarnos que no fue detenido, lo veremos más ampliamente en el próximo sermón, pero lo que nos demuestra es que no fue detenido como una víctima indefensa, que no lo pillaron por sorpresa, que no estaba allí. Y entonces llegaron los soldados con Judas y lo detuvieron sin que el Señor supiese que aquello se iba a desarrollar de aquella manera, sino que él voluntariamente tomó la iniciativa de entregarse a aquellos que iban a detenerlo. Por eso nos dice el versículo 2 que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas sabía que Cristo iba a estar allí aquella precisa noche. Y Cristo no hizo nada para evitar esa confrontación final con sus enemigos, sino que más bien esperó el momento para entregarse a sus enemigos. Lo hizo voluntariamente. Todo lo que Cristo hizo en este mundo lo vino a hacer voluntariamente. Se entregó por nosotros voluntariamente. No fue presionado para llevar a cabo esa acción. En los otros evangelios se nos recuerda el hábito del Señor de orar en ese lugar concreto. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 21, versículo 37, leemos allí que enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos, que es donde estaba el Señor ahora mismo orando. Si nos vamos a Lucas capítulo 22, versículo 39, leemos allí: y saliendo se fue como solía, dice el texto, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Este era un lugar, por tanto, favorito del Señor para orar. Así que era bien conocido por Judas, y era bien sabido por Judas, que Cristo estaría en este lugar, y por esa razón es por la que acudió allí para entregarle con aquella tromba de personas. En ocasiones anteriores el Señor había evitado que sus enemigos atentasen contra su vida, y la razón es que todavía no había llegado su hora. En Juan 8:59 encontramos al Señor en medio de los judíos, y hay un texto que nos dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estas cosas, nos dice en Juan 12:36, habló Jesús y se fue y se escondió de ellos, que lo querían matar. Pero en estos momentos la hora ha llegado. la hora ha llegado. En aquellos momentos, si lo apedreaban, no podría cumplir ninguna de las expectativas que la ley ceremonial establecía acerca del sacrificio. Ni era la Pascua, ni sería bajo derramamiento de sangre. La hora y el momento era en la Pascua, donde el Cordero Pascual era sacrificado y donde el Cordero tenía que derramar su sangre, y en los días convenidos estrictamente para la Pascua. Y es así como Cristo cumplió con la ley ceremonial. El versículo 3 de este texto de Juan 18 nos dice que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí a Getsemaní con linternas y antorchas y con armas. Aquí aparece finalmente Judas para cumplir su traición. Es el momento culminante en el que se lleva a cabo la traición. Algunas observaciones que tenemos que hacer respecto a este personaje siniestro, a quien sin duda, si hubiéramos vivido en la época del Señor y si lo hubiéramos visto andar con el Señor y si lo hubiéramos observado cómo se movía en el contexto del Señor, no nos hubiera parecido en absoluto un traidor, sino un hombre que estaba entregado a todas las actividades propias de discípulos que sirven a su maestro. No hubiéramos detectado que había nada raro. Judas Iscariote es un personaje muy peculiar. Cuando oímos su nombre pensamos en un traidor, en un hipócrita, en un ladrón. Desde luego, el nombre de Judas no nos trae ningún recuerdo agradable, sino todo lo contrario. De hecho, aunque muchas familias le ponen a sus hijos Daniel, Moisés y un montón de nombres, a ninguno se le ocurre ponerle Judas. Por algo será. Sin embargo, esta historia nos muestra que si tú y yo hubiéramos vivido en la época del Señor y hubiéramos conocido a todos los apóstoles y en particular a Judas, no nos hubiera cabido ninguna duda de que era creyente. No nos hubiera cabido ninguna duda. Solo el hecho de haber sido escogido por el mismo Señor hubiera sido prueba suficiente para nosotros de haber creído que este hombre era un verdadero creyente. Lo escogió el Señor para estar en el círculo de los doce. ¿Quién con un privilegio tan grande iba a ser un falso creyente? Si estaba recibiendo de la boca del Señor las palabras de vida, si estaba viendo sus milagros, si estuvo andando con él 3 años y medio, viendo todo el desarrollo de su ministerio. Es más, aun si aceptásemos el hecho de que Judas hubiera sido un inconverso cuando Jesús le llamó para ser apóstol, por lo menos habríamos pensado que iba a ser imposible para él continuar siendo un inconverso estando tan cerca del Señor. Es decir, alguien que no quiere seguir a Cristo se va el segundo día, no espera 3 años y medio. Este hombre tuvo enormes privilegios. Vio cosas que nosotros ya nos gustaría haber visto, con los milagros que desplegó el Señor. Oyó de la boca del Señor grandes predicaciones, grandes afirmaciones, grandes doctrinas. Fue testigo de numerosos milagros y de recibir directamente la palabra de Dios por boca del Dios encarnado. ¿Cuánto conocimiento recibió este hombre? ¿Cuántas tremendas pruebas de la deidad de Cristo y del mensaje de Dios? Y esto durante 3 años y medio. Sin embargo, Judas no era creyente. 3 aspectos que vamos a estudiar en esta mañana acerca de la persona de Judas: lo que Judas oyó, lo que Judas vio y lo que Judas hizo. ¿Qué es lo que Judas oyó? Durante 3 años y medio, Judas escuchó innumerables enseñanzas del Señor, el Sermón del Monte y las innumerables predicaciones a las que el Señor estuvo continuamente exponiendo a lo largo de todo su ministerio. De modo que él, al igual que todo el que le llegó a oír, se vio obligado a reconocer que había algo especial en la manera en la que nuestro Señor enseñaba la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos lo que llegaron a pensar una multitud de personas en Mateo 7, capítulo 7, versículos 28 y 29, después de oír al Señor respecto a lo que él estaba enseñando. ¿Cuáles eran las palabras que el Señor estaba enseñando? Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, nos dice el texto, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, estaba impartiendo doctrina. Esto es lo que hoy a la gente le salen sarpullidos. No quieren hablar de la doctrina, quieren hablar del amor y de las cosas rosas y muy tan románticas, pero de la doctrina no quieren hablar. Pero aquí la Escritura nos dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otros le oyeron enseñar en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, versículo 22. Y nos dice allí el texto que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿Cómo puede ser que de una clase humilde se levante una persona que no ha estudiado en ningún colegio, en ningún seminario, no ha estado expuesto a ninguna escuela teológica, y nos hable con esta capacidad de parte de Dios? En Juan capítulo 7, versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? ¿Por qué no le habéis apresado? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos tenían la autoridad para detener a Cristo y no lo detuvieron. Se quedaron sorprendidos de las palabras, de la doctrina, de la enseñanza que estaba impartiendo el Señor. Judas también escuchó todas estas enseñanzas que dejaron maravillados a un grupo tan grande de personas. Judas se expuso a las poderosas palabras que dejaron sorprendidos a los oficiales del Sanedrín. Judas escuchó todo esto. Judas oyó también el sermón del monte. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Judas estaba en este grupo, echó fuera demonios. Judas hizo milagros. También oyó al Señor cuando dijo en Lucas capítulo 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, serán más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, da igual que seas galileo, que seas judío, que seas americano, que seas europeo, que seas marciano, si no hay arrepentimiento no hay salvación. Judas oyó todas estas palabras y muchas más. Sin embargo, aunque muchos se arrepintieron, la Escritura nos dice que muchos de los sacerdotes también vinieron a la fe, aunque muchos se arrepintieron, Judas no se arrepintió en absoluto. Sus hechos confirmaron su corazón. Los hechos. No importa cuán buenas sean las palabras que digan los hombres, no importa lo buenas que sean las palabras que nosotros podemos decir, la fe se evidencia por las obras, porque si no la fe es muerta y no sirve para nada, no hay fe. La fe se evidencia por las obras. Si no hay arrepentimiento, es que no hay fe. Si no hay un cambio de rumbo radical, es que no hay fe. Si no hay crecimiento, es que no hay fe. Esta es la triste realidad que nos muestran las Escrituras. Pero es una realidad contundente que nos vale a nosotros para hacer autoexamen y que nos vale también para examinar a aquellos que nos rodean. Cuando las multitudes en cierta ocasión dejaron de seguir al Señor porque sus enseñanzas les parecieron ofensivas, el mismo Señor invitó a los suyos a marcharse también. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Pedro se quedó con el Señor, pero Judas también se quedó. Judas también se quedó. Aunque evidentemente no porque el Señor tenía palabra de vida eterna. Se quedó por otra motivación. Estaba movido por otros intereses que eran absolutamente terrenales. Su corazón desde luego no estaba dispuesto a obedecer. Su voluntad estaba por encima de la voluntad de su maestro. Esta es siempre la guerra continua que se manifiesta entre los hijos de Dios, que pretenden obedecer y servir a su maestro, y entre los hijos que no son de Dios, que aunque están integrados en las iglesias, ni obedecen ni sirven a su maestro. Esto es un matiz importante. La evidencia de la conversión está marcada por la obediencia. La evidencia de la conversión está marcada por la obediencia. Y en el caso de Judas no existía. Esto es importante que tomemos buena nota para nosotros y para observar también a aquellos que se llaman creyentes. Porque si la obediencia a la palabra de Dios no existe, si ante la exposición de la palabra de Dios con argumentos convincentes y sólidos de su palabra encontramos como respuesta la desobediencia, es que allí no hay fe. Por mucho que se llamen cristianos, por mucho que digan que son cristianos, por mucho que vengan a la iglesia, allí no hay fe. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Y si los frutos no evidencian la fe, estamos hablando de un muerto. No ha pasado de muerte a vida. No ha sido regenerado. Por tanto, debemos detectar estos casos para tratarlos en consecuencia. No podemos hablar igual a un creyente que a un incrédulo. El mensaje no puede ser el mismo. Hay que llevarlo al arrepentimiento. Hay que orar para que el Señor tenga de él misericordia. Hay que orar para que lo salve. Hay que orar para que el fruto de la fe se evidencie en su vida. Porque el fruto de la fe se evidencia en una vida de santidad. Se evidencia en el temor del Señor. Se evidencia en el sometimiento a su palabra. Se evidencia en la integridad. Se evidencia en el servicio. Pero en Judas todo esto estaba ausente. Judas estaba con los 12, pero no era uno de los 12. Todo esto fue lo que Judas oyó. Ahora, ¿qué fue lo que Judas vio? Judas tuvo el gran privilegio de ver con sus propios ojos cosas que muchos solamente oyeron. Nosotros oímos. El apóstol Juan nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Somos testigos especiales de todo lo que Cristo hizo en este mundo. Así que lo que hemos visto con nuestros ojos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Por lo tanto, nosotros, de lo que hemos oído que nos pasaron los apóstoles, es de lo que tenemos constancia. Pero Judas no solamente lo oyó, Judas lo vio. Lo vio con sus propios ojos. Vio a hombres paralíticos levantarse y caminar. Y todos sabemos, cuando alguien ha tenido una operación de una pierna, de una rodilla, el tiempo que le cuesta restablecerse y volver a caminar como antes estaba caminando. Pues imaginaos un hombre como el que estaba en el estanque de Betesda, 40 años sin andar, paralítico, que en un instante empieza a andar. Esto es una obra sorprendente. Esto lo vio Judas. Vio también a un ciego ser sanado. Y el texto que nos relata Lucas no dice que tenía ojos y que no veía. Nos dice que no tenía ojo. Por lo tanto, lo que Dios, lo que Cristo llevó a cabo en ese milagro, no es solamente devolverle la vista al ojo que no veía. No, 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 no. Fue generar el órgano de la vista. Vio a personas sordas recuperar su oído. Vio cómo el Señor resucitó de los muertos a varias personas, entre ellos a Lázaro, cuyo cuerpo estaba corrompiéndose. Y todo esto como resultado del poder omnipotente de Cristo. Judas fue testigo de todos esos milagros. Los judíos piden señales. Aquí tenemos un montón de señales que fueron llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Muchos en nuestros días dicen, si viera algún milagro, creería. Pues los judíos estuvieron expuestos a milagros y no creyeron. Cuando Israel salió de Egipto, 10 plagas que arrasaron Egipto, y salieron al desierto y se pusieron a adorar a un becerro de oro. Por tanto, los milagros parece que no afectan a la mente del hombre, ni le convierten. El rico, estando en el infierno, le dijo a Abraham, resucita alguno de estos, de los muertos, para que mi familia crea. Pero la respuesta de Abraham sigue siendo vigente en nuestros días. En el capítulo 16 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, versículo 29, se nos dice que Abraham le respondió, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, tienen la palabra de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, no nos hacen falta milagros, tenemos aquí la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es la que pasa a los muertos a la vida. Y si no escuchan la palabra de Dios, por muchos milagros que pudiera haber, la gente seguirá con un corazón obstinado y rebelde a la palabra de Dios. Y esto es por una sencilla razón, porque solamente la palabra de Dios convence de pecado, no los milagros. Los milagros no convencen de pecado, pero la palabra de Dios sí. Si la palabra de Dios no es efectiva en el corazón de un hombre, ningún otro milagro puede serlo, porque Dios ha establecido salvar a los pecadores por la predicación de la palabra, no por los milagros. Por la predicación de la palabra, que es el arma, es la espada que utiliza el Espíritu Santo para convertir al pecador. Judas estaba presente cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Él vio cómo el mar se calmó ante la orden poderosa de Cristo, que dejó aquella tempestad en calma. Judas vio a personas ser liberadas de los demonios. De hecho, él mismo llegó a echar fuera demonios y a hacer milagros. Nos dice Mateo capítulo 10 que el Señor, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡A los 12! Y Judas era uno. Todos estos portentosos hechos los vio Judas con sus propios ojos. Fue testigo directo del poder de Dios, de cómo Cristo obró en medio de Israel. Debió haberse dado cuenta, por tanto, de que su maestro no era un hombre. No era simplemente un hombre. Estaba presente en aquellas ocasiones en que el Señor les dio a conocer que Él sabía cuáles eran sus pensamientos. Que Él sabía de qué estaban hablando. Es decir, manifestó su omnipotencia y su omnipresencia para saber lo que había en sus mentes. Pero además de todas estas cosas en las que estuvo personalmente presente, en las que pudo ver un poder infinito, hubo una que debió haberle quebrantado el corazón. Y Judas ni se inmutó. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Judas ni se inmutó. Permitió tranquilamente que el Señor le lavara los pies. Aquí vemos por parte del Señor una demostración de enorme humildad. El Dios de los cielos, entre quienes los ángeles cubren sus rostros, se pone a servir a sus discípulos. Que ninguno de ellos quería ponerse en la posición del siervo, que es quien lavaba los pies a los invitados. Y esto era una costumbre que los siervos hacían hacia los amos. Y aquí Cristo, el Señor de los cielos, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Esta era una escena habitual porque los caminos pedregosos y polvorientos dejaban los pies sucios de cualquier caminante. El sentarse a cenar, como ellos hicieron, no lo hacían como nosotros lo hacemos hoy, que hay una mesa, hay unas sillas y nosotros nos sentamos en las sillas. En aquel tiempo no se sentaban en sillas. Como todos los orientales, tenían un manto en el suelo, había cojines y se sentaban en el suelo. Por lo tanto, si el vecino que tenías a tu lado no se había lavado los pies y estabas cenando y cogías los alimentos con las manos, porque es así como los cogían, y tenías ahí a uno que venía de andar durante horas y no se había lavado los pies, el impacto de olor que eso producía era nauseabundo, sobre todo porque estabas comiendo. Por lo tanto, era costumbre, era una señal de educación y era lo lícito que antes de ponerse a cenar se lavasen los pies. Antes de sentarse en un ámbito donde había diversas personas, lo primero que había que hacer era lavarse los pies, porque de los caminos pedregosos y de las sandalias o los medios que ellos utilizaran para el calzado, que se quitaban cuando entraban en la casa, tenían que estar los pies lavados para que no produjeran olores nauseabundos. Sin embargo, en esta escena, en vez de que fuese alguno de ellos el que se ponía en la disposición de servir, es el mismo maestro y su señor el que toma la iniciativa y asume un papel de siervo para dar ejemplo a sus discípulos, entre ellos a Judas. Yo no imagino que hubiéramos pensado nosotros, si sabemos que tenemos un traidor en nuestras filas y encima nos ponemos a la altura de un siervo para lavarle los pies al traidor que nos va a entregar. Posiblemente, en vez de lavarle los pies, lo hubiéramos cogido del cuello y lo hubiéramos estrujado. Pero el Señor mostró su misericordia para todos por igual, para el traidor, así como para sus fieles. Durante esa misma reunión, el Señor le hizo notar a Judas que él sabía lo que estaba a punto de hacer. En el capítulo 13 de Juan, versículos 26 y 27, nos dice el texto: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas salió antes de terminar la cena para cumplir su propósito. Nada de todo lo que Judas pudo ver de la misericordia del Señor, de las palabras, de los milagros, nada le afectó. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Judas? Ese es nuestro tercer punto. ¿Qué hizo Judas con todo esto que vio y con todo esto que oyó? ¿Dónde estaba Judas cuando sus compañeros apóstoles estaban reunidos en aquella última cena, cuando su Señor había dicho todas aquellas palabras? ¿Por qué no siguió con su maestro en esos momentos tan duros y dolorosos, donde el mismo Señor ya había anunciado su muerte? La estaba anunciando. Y de hecho, en esa misma cena instituye la cena del Señor como una ordenanza para su iglesia hasta que Él venga. Esa misma noche, después de que hemos asistido a todo el gran mensaje que el Señor expone en los capítulos anteriores que hemos estudiado, Judas llevó a una multitud de hombres al huerto de Getsemaní, donde estaba nuestro Señor orando. Esto es lo que se dispuso a hacer Judas. Ya vimos cómo salió de la cena antes de terminar, para cumplir su propósito perverso. Y vemos cómo el corazón de Judas no estaba en sintonía con la enseñanza, con las palabras, con el ministerio al cual había sido llamado. Su tesoro no tenía nada que ver con el Evangelio. Su propósito no tenía nada que ver con la obediencia a su Señor. Era un hombre entregado al mundo. Era un hombre entregado al mundo. Sustraía dinero de la bolsa que los apóstoles tenían en común, y tenía otros objetivos en su mente que nada tenían que ver con el Evangelio. Nada. Era un hombre cegado por la codicia y era un hombre que puso precio a la cabeza de su maestro. La Escritura nos dice que lo vendió por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es el salario de un mes. ¿Qué valor tenía Cristo para Judas? El salario de un mes. Este hombre llegó al huerto de Getsemaní con un grupo de personas a las que había percibido de que les iba a dar una señal para que supieran quién era aquel que sería entregado. En Marcos, que nos relata también esta escena, en el capítulo 14, versículo 43 al 45, nos dice que en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, este es, prendedle y llevadle con seguridad al Señor, que vino manso y humilde. Prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: ¡Rabí! Y le besó. Siglos antes, Dios ya había predicho este suceso. En el Salmo 41, versículo 9, hay una profecía acerca de este momento. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 55, que leíamos en la introducción, que tiene que ver con Aitofel, aquel que traicionó a David, pero que tiene que ver también con la persona de Judas, que traicionó a Cristo. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero tú no has venido al templo también a predicar conmigo. Tú no has salido por las aldeas y pueblos de Israel para predicar el mensaje del Evangelio. Tú no has hecho milagros. Tú no has estado introducido en todo lo que tiene que ver con el anuncio del mensaje del reino de Dios. Muchos quieren excusar a Judas bajo la doctrina de la predestinación. Y entonces nos dicen: bueno, como todo estaba predestinado, pues Judas no pudo hacer otra cosa sino lo que tuvo que hacer. Era un robot, le tocó ese papel, y eso es lo único que pudo hacer. Error. La predestinación, la doctrina de la predestinación, abarca tanto los fines como los medios. Es decir, la predestinación incluye las decisiones individuales. Porque si evidentemente la predestinación supusiera que todo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y que nos ha tocado la China y por lo tanto si nos ha tocado la China nos vamos a ir todos al infierno, pues esto sería un poco discutible. De manera que podemos decir que Judas traicionó al Señor porque Judas quiso traicionar al Señor. Fue un asunto de su voluntad, con absoluto conocimiento. Llevó a cabo aquella traición, con absoluto conocimiento. Él sabía lo que estaba haciendo y persistió en hacer lo que estaba haciendo. Y nos seguimos preguntando, ¿cómo pudo tener el deseo de entregar a alguien con el que sostenía una relación tan cercana y tan íntima? Después de haber oído tantas enseñanzas, después de haber visto tantos hechos portentosos, después de haber asistido a milagros impactantes en medio de Israel, como los vio el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aún a pesar de ver tantos hechos poderosos, su corazón estuvo a la misma altura que Faraón. Se endureció. No quiso ver absolutamente nada de lo que Dios por medio de Cristo estaba anunciando. Un corazón duro, lleno de incredulidad. Una voluntad terca para no obedecer a Dios. Una actitud insensible para traicionar a aquel que durante 3 años y medio había sido su maestro y que le había dado tantas bendiciones, del cual había recibido tantas cosas buenas, del cual había visto un ejemplo insuperable. Y a pesar de eso, le traiciona. Nada fue suficiente para satisfacer su espíritu ambicioso, su espíritu incrédulo y su espíritu traidor. Y nada fue suficiente porque no era creyente. Sus hechos demostraron lo que era. Sus hechos. Nada fue tenido en cuenta para cometer esa traición. Una traición que no ocurrió de la noche a la mañana. No. No fue un arrebato momentáneo que estaba enfadado y entonces acabó haciendo lo que estuvo haciendo. Sino que el corazón de este hombre fue haciéndose duro como la piedra a medida que veía los milagros. A medida que administraba la bolsa de dinero que tan sigilosamente le gustaba tener y de la cual obtenía sus ganancias. ¿Por qué traicionó Judas al Señor? Varias razones que podemos examinar de este acontecimiento. Por un lado, debemos tener en cuenta que Judas era un ladrón y era una persona avariciosa. Su corazón estaba en las riquezas, ese era su propósito, ese era su Dios. Y no lo cambió, no lo cambió. Así mostró lo que había en su corazón cuando perversamente acusó a la mujer que lavó los pies del Señor con perfume y la acusó de derrochadora. E indirectamente acusó al Señor de deleitarse en ese derroche. Una mujer que gastó 300 denarios en un perfume de nardos. 300 denarios es el salario de un año. Y nos dice en Juan capítulo 12, versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Por qué no se hizo esto? Si es el salario de un año. En vez de que lo malgaste en los pies de Cristo, que lo malgaste. Hombre, poner ese dinero en la bolsa que yo administro. Y así, y esto no es una ironía que estoy diciendo. Nos dice el versículo 6 de Juan 12, pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Por lo cual, vemos la intencionalidad aparentemente piadosa de este hombre, que su objetivo era otro. Su motivación era otra. Judas quería que ese dinero fuera a parar a la bolsa, de la cual era el responsable él, para utilizarlo para alimentar su codicia. Su corazón estaba lleno de codicia y por tanto actuó en consecuencia con el ídolo de su corazón. Se evidenció a quien servía. Quizá fue que su amor por el dinero y por lo material le llevó a aspirar también a un puesto de autoridad en el reino que él creía que el Señor iba a implantar en aquel tiempo sobre la tierra. Uno de sus apóstoles dijo, yo quiero estar a la derecha, yo a la izquierda, le dijo la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Dónde quieres estar tú? Y Judas posiblemente quería también tener un puesto en aquel gran reino que el Mesías prometido iba a traer a la tierra. Un reino que duraría por los siglos y edades. Por lo tanto, yo quiero estar en ese reino, quiero ser uno de los ministros de ese reino. Y cuando vio que el Señor, con sus exposiciones del Evangelio, con sus predicaciones y con el cumplimiento de las profecías, se refería a un reino espiritual, no es un reino material, no es un reino físico. Este reino viene a echar fuera al imperio romano y a establecer otro imperio que domine sobre toda la tierra, ¿no? Se refiere a un reino que va a dominar a Satanás, que va a dominar el pecado y que va a traer la paz perdurable. Es un reino eterno, espiritual, no material. No viene con caballos de batalla, con lanzas y espadas. Viene con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que malinterpretó, como muchos hacen hoy, la palabra de Dios respecto a la misión de Cristo. Y cuando entendió que Jesús no hablaba de un reino terrenal, se desilusionó porque aquello no colmaba sus aspiraciones. Por más explicaciones que se puedan dar, hay algo que no podemos perder de vista. Un comentarista dice: Judas era un incrédulo. Con entusiasmo había seguido a Cristo como si fuera un discípulo más. Sin embargo, había cerrado sus ojos ante lo que era más esencial en Cristo, su gloriosa deidad, su gracia, y por ello no había podido o no estaba dispuesto a creer en Cristo. No estaba dispuesto a creer en aquel que estaba desplegando allí sus glorias celestiales para salvar a los perdidos. Algunos dicen curiosamente que Judas era un creyente que, al igual que Pedro, cayó gravemente en pecado. Hombre, todos podemos caer en pecado. Entonces Judas pudo ser un creyente que cayó en pecado. Quieren hacernos creer que fue un creyente que cayó, no un impío que manifestó con sus hechos lo que era. Pero cuando vamos a las Escrituras, que es la que nos tiene que dar la información sobre todo lo que precisamos, vemos que es obvio quién era Judas. Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús les respondió: «No os escogí yo a vosotros los doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo». Creo que más claro no lo puede decir el Señor. Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas. Judas terminó como terminó porque solo quiso tener una relación externa con Cristo y nunca creyó a Cristo como su Salvador. Lo usaba para sus propios fines. La palabra de Dios no era verdadera para él. Escuchaba las predicaciones de Cristo, pero para él eran huecas y vacías, no le decían absolutamente nada. Su propósito, su corazón, sus motivaciones eran otras completamente distintas. No tenía la más mínima intención de someter su voluntad a la voluntad de Cristo, ni de obedecer a la voluntad de Cristo. Posiblemente pensaba que él era libre de pecado porque pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, las promesas son para Israel. Todos los israelitas son salvos. Esto es lo que creía la gente de la época. Yo soy judío, soy el pueblo elegido. No tengo que hacer nada más. He nacido en el pueblo de Israel. Ya soy salvo. Hoy muchos piensan también que por llamarse cristiano ya lo son. Por asistir y participar en las mil actividades que tienen las mil iglesias, que hacen mil cosas, ya piensan que son cristianos. Pero como Judas, puede que estén completamente equivocados. Judas creía que había encontrado un hueco en una organización humana que le permitía satisfacer sus intereses materiales, egoístas y terrenales. Y así encontramos a muchos también que se integran en las iglesias para satisfacer sus intereses egoístas, materiales y terrenales. Por lo tanto, tenemos que examinar. De Judas se puede decir lo que dice el escritor de la carta, que se llama Judas, que no es este Judas, no es Judas el Iscariote, cuando en los versículos 12 y 13 se nos dice: «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos». Es decir, no necesitan un pastor, ellos mismos ya son sus propios pastores. No necesitan enseñanza, ellos mismos son su propia enseñanza. No necesitan guía, ellos son su propia guía. Sigue diciendo Judas: «Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos». Es decir, ¿cuál es la moda de la sociedad de nuestros días? ¿Que va por aquí? Pues todos por aquí. Ahora, mañana la moda cambia, y entonces la adoración se va a hacer de otra manera, y todo lo que tiene que ver con Dios tenemos que pensar de otra manera. Pues vamos para allá de otra manera. Hace 100 años las pastoras no existían, hoy existen las pastoras. Mañana los pasturos. O vete a saber qué nombres inventan para meter más cosas en la iglesia. Pero da igual por dónde sople el viento, nos vamos a donde sople el viento. Árboles otoñales, dice Judas, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿De qué nos sirve un árbol si no va a dar ni siquiera la sombra? ¿Un árbol en otoño cómo está? Sin hojas. Y además desarraigados y sin fruto. ¿Para qué nos sirve esto? Cogeremos un hacha, lo haremos trocitos y nos sirve para leña, para nada más, para ser quemado. fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Para qué nos sirve el mar si está en continua ebullición y no sirve ni siquiera para lavarnos ni para darnos un baño placentero? Estrellas errantes. Si estamos en alta mar y tenemos nuestro aparatito para saber en qué posición estamos, que no me acuerdo el nombre, que se llama escaladoscopio o no sé qué historias, si no tenemos las estrellas en su sitio, no sabemos dónde estamos. Si las estrellas que tenemos son errantes, ¿hacia dónde dirigimos nuestro rumbo? ¿Dónde está el puerto? Si no tenemos una guía que nos dirija para dirigirnos a un puerto seguro. Pues a estos Judas les llama estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Por lo tanto, son afirmaciones muy severas que hace Judas sobre aquellos que aparentemente están en las iglesias, porque se dirige a la iglesia. Aquellos que aparentemente están en las iglesias, pero que tienen esta disposición. Es decir, están pero no están. Los frutos, ¿cuáles son los frutos? No hay frutos. Todo es critiqueo, todo es murmuración, todo es no estoy a gusto, todo está mal, todo está peor, y lo único que hacen es enturbiar absolutamente todo. La adoración no existe, la palabra de Dios no existe, la predicación no existe, no existe nada, solo el alboroto. Hay gente así en medio de la iglesia que viene a recibir, a aprovecharse de todo lo que está al alcance de su mano para satisfacer sus intereses egoístas, sus intereses de ambición, sus intereses de orgullo, pero lo hacen por pura vanagloria y por satisfacción personal. No buscan a Cristo, no se someten a la palabra de Cristo y acaban como Judas, despreciando el Evangelio y tirándolo a la basura con su mal testimonio. Hemos estudiado lo que Judas vio, la obra poderosa de Dios en medio de su generación por medio de Cristo, y no lo creyó. Hemos estudiado lo que Judas oyó, la palabra poderosa de Cristo, el mensaje que anunciaba salvación a los perdidos, y no lo creyó. Hemos estudiado lo que Judas hizo con lo que vio y con lo que oyó, y no hizo absolutamente nada de lo que se esperaba que podría hacer un cristiano. Por lo tanto, tenemos dos advertencias solemnes. La primera es que una persona puede verse muy cerca de las cosas de Dios y perderse. En Hebreos 6 nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y esto se le puede aplicar a Judas. Judas gustó, probó el don celestial, recibió dones, estuvo dentro del círculo más cercano de Cristo. Fue hecho partícipe de forma limitada de las bendiciones del Espíritu Santo. Gustó de la buena palabra de Dios. Gustó de los poderes del siglo venidero. Y a pesar de todo esto se perdió. Esto nos pone en la situación de ver cómo es posible llegar a tener cierto conocimiento sobre las cosas espirituales, cierto aprecio por las cosas espirituales, y al igual que le ocurrió a Judas, perderse. Porque ni lo que vio ni lo que oyó afectó a su conducta. No movió su voluntad, no buscó en arrepentimiento a Cristo, no pidió perdón por sus pecados, no quiso cambiar de vida. La segunda advertencia: si crees que estás firme, asegúrate de que no caigas. Nos podemos preguntar, ¿quién de aquí se atrevería a traicionar al Señor? Después de conocer durante tanto tiempo su palabra, después de tantos sermones que hemos escuchado, después de tantas bendiciones y misericordias que hemos recibido por parte de Dios, ¿crees que tú podrías traicionarle y dejarle por amor al dinero, por amor al mundo, por amor a los deseos de tu corazón? ¿Crees que podrías hacerlo? Mucha gente dirá, ¿yo? ¿Cómo voy a traicionar yo al Señor? ¿Cómo podría yo abandonar al Señor? ¿Podría yo hacer algo así como abandonar al Señor? Y la respuesta es, pues evidentemente. Porque en nosotros hay el mismo potencial de incredulidad que tenía Judas. Si no cuido mi corazón, si no ando cerca del Señor, si no tengo una actitud cada día de dependencia de Cristo, de su gracia, si no le busco con arrepentimiento y con una firme decisión de cambiar lo que está mal en mí, si no procuro someterme a su palabra y si no llevo a cabo hacer frutos dignos de arrepentimiento, me puedo encontrar tan lejos de Cristo como jamás pude haber imaginado. Si no uso los medios de gracia. Y de mí también se puede llegar a decir, este hombre abandonó al Señor porque amaba más el mundo. Dice Pablo de Demas, Demas me ha abandonado porque amaba más el mundo. Y Judas abandonó a Cristo porque amaba más el mundo. los años que llevemos en la fe, el tiempo que llevemos como miembros de la Iglesia, los libros que hayamos leído, ninguna de estas cosas nos inmunizan contra el poder de nuestro engañoso corazón. Solo la gracia de Dios es la que nos puede fortalecer y sostener. Por lo tanto, tenemos que acercarnos continuamente para pedir esa gracia. Dice Pablo a los Efesios: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos confiar en nuestros corazones, sino que tenemos que depender del Señor, que nos habla por medio de su palabra, y estar continuamente en esa disposición de aprender y aplicar. Aprender y aplicar. No queremos engañarnos como hizo Judas. Queremos someternos a la enseñanza de la Escritura para nuestro bien y para que, andando de acuerdo a sus estatutos, en obediencia a la fe y con un espíritu enseñable, manifestemos el Dios a quien creemos y a quien servimos. Un Dios que nos ha salvado de una condenación segura a través de Cristo. Así que tenemos que orar al Señor para que nos ayude y nos guíe para ser testimonios vivos de la verdad con los hechos que vienen como fruto de la fe. Los hechos que vienen como fruto de la fe, y no acabar como Judas, que jamás tuvo fe, jamás puso en práctica el arrepentimiento y jamás quiso oír, ni ver, ni hacer todo lo que se le había mostrado y expuesto. Vamos a terminar en oración.